pronto puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, estrenando un nuevo otoño, aquí llegamos, listos para una nueva singladura por este mundo del misterio que aquí nos gusta. Tenemos 2 horas, hasta las 4 aquí en Radio Nacional, y es un placer que hayas elegido estar con nosotros para llenar este espacio en blanco, que ahora comienza. Algo que iniciamos en directo cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con los saludos y la cordial bienvenida a nombre de todo el equipo del programa, esta noche acompañados por Paco Bermúdez y María José Cascante, que controlan nuestro sonido. Un equipo formado esta noche por David Martín, Olga González, Rosa Rodríguez, Miguel Pedrero, Natalia Sotillos y Miguel Blanco, que os habla. Como decimos, para todos nosotros es un placer estar aquí. Muchas cosas nos esperan esta noche, esperamos que sean de vuestro agrado. Vamos a tener visitas que llegan desde Venezuela, están entrando ahora mismo al estudio, pero antes abrimos nuestros canales de comunicación. Teléfono de llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtve.es y nuestros muros de Facebook. Entráis por ahí, buscáis el Espacio en Blanco y los seguidores del Espacio en Blanco, con cada día más gente. Un placer que estéis ahí. 5 premios tenemos, 5 regalos para daros las gracias por vuestra sintonía, por vuestra amabilidad y por habernos elegido esta noche. Y para daros pistas de lo que va el programa de hoy, viene uno de vuestros invitados favoritos, ahí van algunos datos.
Esta semana nos vamos a escudriñar en un lugar donde lo que no es sagrado es secreto. Ha habido muchos cambios en los últimos tiempos en esa institución sagrada y queremos conocer alguno de ellos. Nido de intrigas, de conspiraciones, ha sido durante milenios uno de los poderes más vigorosos de la humanidad. Nos referimos al Vaticano y a sus secretos. Después viajaremos hacia el este, justo hasta el lugar donde dicen que podría iniciarse el apocalipsis. La reciente crisis de Oriente Medio ha alertado a muchos expertos sobre el peligro del comienzo de una nueva guerra devastadora. Quizás tal y como estaba profetizado en el Apocalipsis. Esta noche trataremos de averiguarlo. Tendremos también la visita de una experta en canalizaciones que nos llega desde Venezuela. Y después prestaremos atención a una serie de fenómenos misteriosos que están asolando nuestro país. Parece que algo está pasando y queremos aportar algunos datos con vuestra ayuda. La cita con el misterio está ya lista. Nos ponemos en marcha y, como siempre, eres bienvenido.
¿Cómo te quieres poner auriculares? No escuchas la música con la que te vamos a saludar.
No importa. Me imagino que será música de Vaticano, ¿no?
No.
Música vaticana de coro, de...
Pues no.
De guerra.
Ponte los auriculares y verás. Ponte los auriculares.
Coco, guagua, co... No. No.
¿A qué te suena? ¿No te suena Israel?
Fantástico,
ese sitio
sí,
donde
sí.
Has estado tú.
Sí. Maravilloso, ¿eh?
Eric Fratini, ¿cómo estás, compañero? Escritor, periodista, ha estado en mil historias, metido corresponsal de guerra en Israel.
Cinco años me tiré ahí.
En esa zona del Oriente Medio, te ha chupado unas... Tú decías, el otro día hablábamos, ya que se había chupado unas cuantas guerras. Hiciste la Contiki con...
Hice la... Pues este año hemos cumplido 25 años de la expedición Uru. La balsa de Totora con la que cruzamos cinco españoles el Océano Pacífico desde Perú hasta la isla de Nuku'iva, en las Marquesas. Siete meses y 22 días sin ver tierra.
¿Metidos en una barca de Totora?
En una balsita de Totora.
¿Siete meses?
Sí.
Te vas a meter en otras cuantas aventuras. ¿Puedo contar lo de...?
Sí, bueno, estoy en preselección por ahora.
Vale. ¿Y vas a un... lo del portaaviones americano vas o...?
Estoy invitado a finales de octubre a embarcarme 9-10 días en el Carl Vinson, que es un portaaviones nuclear estadounidense con 6.000 tripulantes, que va a entrar en el Mediterráneo dentro de poco con 28 buques de escolta. Me imagino que va en operaciones hacia Siria. Y nos han invitado a 10 periodistas que estuvimos ya en operaciones en Irak y en Afganistán, con el Pentágono, como empotrados del Pentágono. Y me han invitado y ahí estaré pues 9-10 días. Ya te lo contaré.
Vale, ¿y eso por qué lo hacéis?
¿El qué? ¿El ir a Irak?
El empotrarte en esos sitios.
Pues mira, porque la verdad es que es un privilegio, es como cuando estuve contigo, cuando volví justamente de Afganistán, es un privilegio poder estar con los estadounidenses, con ese ejército que para mí es como las legiones romanas de Julio César. Las actuales legiones romanas son las divisiones estadounidenses. Y la verdad es que es una experiencia única estar un mes en operaciones de combate en Afganistán o en Bagdad, como estuve el año anterior, y ahora poder estar y ver cómo opera una maquinaria bélica de tal magnitud. La verdad es que es un privilegio, es uno de los privilegios que tiene el ser periodista, siempre lo hablamos.
Tenemos suerte.
Tenemos suerte, sí.
Autor de multitud de libros, algunos de ellos bestseller. De los papas has hablado mucho, ¿por qué? El sexo, ¿cómo era? Recuérdame títulos.
Los papas y el sexo, la Santa Alianza, cinco siglos de espionaje vaticano, los cuervos del Vaticano.
Fue uno de los últimos, ¿no?
Ha sido el último, lo publiqué en octubre del 2012, donde dije que me olía, no lo decía así porque no queda bien en un libro, era mucho más culto, pero decía que posiblemente Benedicto XVI podría abandonar el pontificado.
Y se han ido los pocos meses.
Sí, pero bueno, imagínate cómo es este país tan nuestro, esta gloriosa y maravillosa piel de toro, como me pusieron, dijeron que un papa no renuncia, un papa no dimite.
Yeah.
Y dije, bueno, posiblemente porque un papa, la última vez que renunció fue hace cinco siglos, pero viendo los signos que está dando Benedicto XVI, puede renunciar, y efectivamente en febrero cuando lo anunció, pues me convertí en la persona más buscada de España y de Italia.
Y un profeta, todo el mundo buscándote. Este es nuestro invitado. Habéis pedido muchos de vosotros que viniera, sobre todo a hablar con todos estos cambios que está viendo el Papa Francisco. Y un segundo tema que queremos también tratar con él, ese asunto de lo que está ocurriendo en Oriente Medio. Nos vamos de viaje, ¿te parece?
Muy bien.
Tras esa introducción vamos a descubriros, a ampliar un poco algunos de los secretos de los cuales hemos hablado en otro tiempo con Eric Fratini, y a tratar de conocer un poco más a ese Papa llamado Francisco.
La Santa Sede, el Vaticano, guarda muchos secretos, muchos de ellos en sus famosos archivos. Muchos se preguntan qué esconde la Santa Sede. ¿Por qué hay documentos a los que solo el Papa puede acceder? Los archivos secretos del Vaticano son una de las fuentes de conocimiento más vastas y menos públicas de hoy en día. Sus textos superan la cifra de 150.000. Puestos en hilera, alcanzarían una distancia de 65 kilómetros. En ellos hay actas, correspondencias y textos que datan del siglo VIII en adelante y que, según los amantes de las teorías conspirativas, podrían poner en jaque a la Iglesia Católica Apostólica Romana tal como la conocemos hoy en día. Poco se conoce de este secreto, pero los nuevos aires que ha traído el nuevo Papa Francisco parece que están tratando de aclarar algunos misterios de esta institución milenaria. Tratemos de conocerlos de la mano de nuestro invitado.
Ahí está la primera introducción hablando de... Me he quedado un poco así cortado con la música. Pregunta a algunos oyentes si alguna vez te has sentido acosado por hablar con tanta claridad como hablas de estos temas que son a veces un tanto polémicos.
Bueno, más que acosado, lo que te hacen es que no te dan facilidades, ¿no? Porque yo siempre ya lo he contado, que tú sabes que yo estuve cubriendo las congregaciones generales, que son las reuniones que hay antes del cónclave, donde se decide todo, la política, donde se hace política realmente. En la política no se hace en el cónclave, además está prohibido por la Constitución Vaticana, ¿no? Y yo estuve cubriendo las congregaciones con bastante dificultad porque solamente hubo dos periodistas. Había aproximadamente, se calcula, unos cerca de 1.800 medios de comunicación acreditados y solo hubo dos periodistas que no fuimos acreditados por el Estado Vaticano. Uno fue Gianluigi Nuzzi, que es el primero que, el famoso, un amigo mío, que es el primer periodista que lanza la primera carta de Vigano, que desata todo el caso Batilix. Y luego yo, que tampoco me quisieron acreditar. Y bueno, pero bueno, siempre te busca, ¿sabes? No hay mejor cosa que nos pongan trabas y barreras como periodistas para que veamos cómo zafarnos de las barreras que te ponen.
Bueno, te lo ponen difícil, pero por lo menos puedes hacerlo. Hablamos del Estado Vaticano. ¿Por qué es tan complejo ese lugar ahí en medio? Primero, que en medio de esa ciudad de Roma es un estado aparte, ¿no? Es raro toda esa historia.
Y muy poderoso. Es un estado muy, muy poderoso. Es el estado más pequeño del mundo, pero es uno de los estados más poderosos de la Tierra. Es uno de los estados con muchísima influencia. Es un estado... Y yo siempre decía, cuando anunciaron que el Papa Benedicto XVI iba a tener cuenta de Twitter, yo decía que no lo necesitaba, porque es un señor que cuando sale al balcón y dice algo, inmediatamente lo repetimos, o bien para criticarlo o bien para alabarlo, ¿no? Pero siempre lo repetimos. ¿Por qué? Pues porque te descubres que es un hombre que tiene, el Papa, el sumo pontífice de Roma, tiene muchísima influencia en lo que dice.
2000 años de poder de la Iglesia.
Sí, sí. Bueno, y seguirá. Y seguirá. Sí. Porque, bueno, han sabido muy bien... El Vaticano, yo creo que ha sido un estado muy flexible. Tiene esa gran flexibilidad política, ¿no? Y eso le ha permitido saber adaptarse a los tiempos y han sobrevivido a cismas, al capitalismo, al comunismo, a las descristianizaciones, a las persecuciones. Han sobrevivido a todo. Mm-hmm. ¿Y por qué? Porque se han sabido adaptar muy bien.
Yeah. Hay una frase que yo te he escuchado a ti decir que afirma que en el Vaticano lo que no es sagrado es secreto. ¿Así es?
Sí, así es. ¿Sabes por qué? Porque, claro, tenemos que pensar que el Estado Vaticano no es un Estado, pongo así entre comillas, no es un Estado democrático, no es un Estado en el que su constitución como la nuestra o la estadounidense o la francesa o la alemana tienen específicamente establecido lo que es el acta de libertad de información y lo que es la desclasificación de documentos. Nosotros, dentro de unos años en España, podremos leer muchos documentos relacionados con ETA, es decir, cosas que afecten a la seguridad nacional. Pero claro, en el Vaticano no tienen esa ley de desclasificación. Por eso, como decía Rosa en la introducción, tienen 65 kilómetros de estanterías de documentos. Por ejemplo, claro, ellos tienen una cosa que se llama el secreto pontificio, que es un sello que da el Papa a un documento que no quiere que se lea jamás ese documento.
¿Sí?
Sí, se llama secreto pontificio. Y ese documento pasa a un escriptor, que son los que se ocupan, los archiveros que se ocupan de proteger el archivo Vaticano, y ese documento queda registrado en el archivo secreto Vaticano, que a ese archivo únicamente acceden los scriptors, que son los que lo mantienen, el cuerpo, el colegio cardenalicio y el propio sumo pontífice. Es decir, que nadie puede acceder a esos documentos. Y hay documentos desde...
Ahora me lo cuentas, espera.
Entra en contacto con nosotros. 900-137-137. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco.
Y esta noche con Ari Fratini, uno de vuestros invitados favoritos, con algunos libros que estamos regalando de sus últimas obras. ¿Qué guarda? ¿Qué documentos hay en esos archivos secretos?
Bueno, hay de todo. Hay de desde hace poco se que, además creo que tú hablaste en tu programa cuando se desclasificó hace muy poco, hace unos años, a lo mejor hace 7 años, 8 años, creo que fue cuando desclasificaron todo el juicio a Galileo, uh-huh. Que fue cuando el Papa pidió perdón oficialmente a Galileo un poco tarde. Pero luego, por ejemplo, hay documentos que siguen estando, permanecen secretos, como es, por ejemplo, toda la etapa de Pío XII como pontífice, pero no solo como pontífice, sino como secretario de Estado y como nuncio en Berlín.
¿Y eso por qué?
Bueno, pues porque, mira, se dejaron, dentro de la campaña que hubo para beatificar a Pío XII, ¿no?, a Pacelli, al Papa Pacelli, dentro de esa campaña se pidió a un historiador, a John Cornwell, uno de los grandes historiadores del Vaticano, se le dio acceso a esos documentos para que escribiese una biografía favorable al Papa dentro de esa campaña que querían hacer para beatificarlo. Y lo que descubre John Cornwell le lleva a escribir un libro que se llama El Papa de Hitler. Donde, bueno, cuenta, es un libro muy famoso, es un libro que se ha vendido en cantidad de partes del mundo, se ha traducido en muchísimos idiomas, donde te cuenta realmente lo que fue el Papa Pacelli, ¿no? Un tipo muy polémico y un tipo al que no deberían beatificar, bueno, como tantos que no deberían beatificar y que los han beatificado, ¿no? Pero bueno, y todos esos documentos no los puedes leer. Y estamos hablando de documentos que son de hace muy poco tiempo. Mm. Estamos hablando de documentos que llegan al año 54, desde el año 32 hasta el año 54. Y está prohibido leerlos.
Pero hay documentos del siglo VIII, VII.
Sí, sí, VIII y VII, sí, sí. Sí, sí, hay documentos de todo. Es que, claro, tú piensas, es que, ¿cuál es la única institución que ha sobrevivido tantos años?
La Iglesia Católica.
La Iglesia Católica. Entonces, claro, tiene la Iglesia Católica, claro, es que desde el siglo I ha tenido mucha influencia. Entonces, claro, tú imagínate la cantidad de documentos que se han ido de las relaciones con los estados, de las relaciones con los políticos, de las relaciones con los países. Las cartas, está la carta que la han enseñado hace poco en una exposición, la carta que le envía Enrique VIII al Papa para pedir que le dé la autorización para divorciarse de la primera esposa de él, la católica, para casarse con Ana Bolena, que fue cuando se separó la Iglesia de Inglaterra para convertirse en la Iglesia protestante, ¿no? Es que, claro, son 65 kilómetros de documentos.
Yeah.
Maravillosos, claro.
¿Puede haber alguno, como dicen los conspiranoicos, algún documento que ponga en jaque a la Iglesia católica, quizás bueno, que hablaban, el Código da Vinci y toda esa serie de historias?
Yo estoy ahora mismo, estoy escribiendo un libro, llevo 112 páginas de un libro que terminaré el año que viene, que te digo, el título se llama La CIA en el Vaticano, y son 350 documentos que tengo de todas las relaciones de la CIA, de la Agencia Central de Inteligencia Estadounidense, con el Estado Vaticano, desde Pío XII hasta Benedicto XVI, abarca desde el año 43 hasta el año 2000, hasta a mediados del 2012. Abarcan los documentos y son verdaderamente sorprendentes las cosas que dice.
Ya, pero no hemos contestado si más antiguamente la Iglesia ha tratado de guardar o de acallar las voces que podían comprometer su...
No sé, tú sabes que yo soy poco dado a las conspiraciones. Ya. Soy poco, persona poco dada, yo lo que leo en los documentos. Vale. El día que pueda haber un documento que lea y diga, efectivamente, este documento sí que puede destruir a la Iglesia, ese día vendré aquí al programa y te lo contaré.
Vale. ¿Has estado en los archivos vaticanos?
Mira, he estado solamente en dos ocasiones. Luego ya se me prohibió la entrada, porque fue cuando yo publiqué el libro que fue el más famoso de los míos, que es La Santa Alianza, la historia del servicio de espionaje vaticano. Y a partir de que yo saqué ese libro, que en Italia fue un boom, porque fue bestseller en Italia, a partir de entonces se me prohibió la entrada. Además, es que cualquiera puede entrar,
¿sí?,
que no lo vea tan misteriosa. La gente puede entrar en la Biblioteca Vaticana, tienes que cumplir unas normas, en la página web del Estado Vaticano está, las normas que tú tienes que cumplir. Una de las normas que tienes que cumplir, que para mí era la más difícil, Sí, no te rías, es verdad, es una normativa que te exigen, es una carta de tu párroco diciendo que eres un buen católico.
Es que me río porque yo también he estado allí, ¿sabes?
Sí.
Sabía que lo iba a
ser. Y es una de las cartas que para mí fue más complicado de
tu
conseguir.
Tu párroco no te decía que eres un buen...
No, el problema es que no tengo párroco. Ya. Entonces, claro, decía, a ver cómo busco una carta de un párroco que diga soy un buen católico.
Pero te dejaron, bueno, entraste por lo menos, ¿no?
Entré las dos primeras veces, pero ya a partir de la Santa Alianza se acabó.
Vale, biblioteca, pero luego hay un archivo secreto que hay.
Está el archivo secreto.
Ahí sí que solamente
como el archivo secreto es exactamente como lo muestra la película de Ángeles y Demonios.
¿Sí?
Es así, Es así, además se dice que trabajó en ese escenario, la famosa escena cuando se queda él, un miembro de la Gendarmería Vaticana. Se queda con él, con el personaje, con Landon, se quedan encerrados en una de las cámaras. Eso dicen que para ese escenario participó o les pasó información sobre cómo eran realmente las cámaras uno de los arquitectos de las cámaras de seguridad del Archivo Secreto Vaticano.
Ya. ¿Hay mucho cuervo en el Vaticano?
Buah, está lleno. Todavía hay mucho cuervo. Sí. Mucho cuervo ahí.
Y durante mucho tiempo ha habido extrañas historias de sexo, de, no sé si de drogas.
Lo ha dicho el Papa Francisco.
De que la Iglesia participaba además en fábricas de preservativos, etcétera, etcétera. ¿Todo eso es cierto o son...?
No, es que ellos tienen... Es un Estado como cualquier otro. Nosotros somos un Estado democrático, fabricamos armas y vendemos armas. Mm. Hasta hace poco vendíamos minas antipersona. Y vendíamos las minas, una fábrica española del norte de España fabricaba las minas mariposa, que son esas de colorines que es para los niños, para que los cojan los niños. Y las fabricábamos aquí en España. O sea que, es decir, el Estado Vaticano es un Estado que tiene muchísimo dinero, porque genera mucho dinero. Los católicos del mundo dan muchísimo dinero al Estado Vaticano. Luego, si quieres, hablamos de la fuente de financiación del Estado Vaticano. Y ese dinero lo invierten, en sociedades. Ellos son, por ejemplo, son accionistas en Pfizer, por ejemplo, la farmacéutica que fabrica el Viagra. Se dice también que tienen, se dice que tienen acciones en empresas de preservativos también. Pero bueno, eso es porque son empresas que dan dinero y el Vaticano tiene buenas inversiones.
¿Y lo del sexo? Que eso ha sido algo que yo creo que ha sido, una pauta durante toda la historia. Papas increíblemente extraños, con casados, con relaciones de todo tipo.
Mira, yo cuando escribí el libro aquel de los papas y el sexo, desde San Pedro hasta Benedicto XVI, lo que sí aprendí con ese libro, investigando para ese libro, es que el gran cáncer que ha tenido la Iglesia Católica ha sido el celibato. El celibato de los religiosos. Si el celibato no hubiera estado presente en la religión católica, no habría habido los abusos sexuales sobre niños, sobre seminaristas que ha habido y que han azotado a 25 países.
Mm. Hay mucho que limpiar en el Vaticano.
Hay mucho que limpiar, pero yo creo que como todos los estados, ¿no? En el nuestro también tenemos mucho que limpiar, ¿no? Y no estamos en hora infantil, entonces puedo decirlo que hay mucha mierda. En todos los estados tenemos mucha mierda debajo de las alfombras. Y en el Estado Vaticano es un Estado exactamente igual que el nuestro, es decir, que tiene también mucha porquería. Y además, imagínate, con los siglos que está funcionando el poder papal, imagínate la porquería que tienen. Tiene mucha.
2:30, 1:30 en las Islas Canarias, una mínima pausa y hay una segunda parte. Nos perdáis también la segunda parte del programa. Está Marta Rosenthal, acaba de llegar de Venezuela y está aquí con nosotros para hablarnos de contactos con entidades de por ahí arriba.
Viaje al centro de la noche con Amaya Prieto.
Este domingo viajamos filosofando.
¿Por qué vale la pena vivir? Esa es una buena pregunta.
Muchas gracias, Woody. ¿Te apetece buscar la respuesta con nosotros?
Yo podría decir que Groucho Marx, Jimmy Connors, el segundo movimiento de la Sinfonía Júpiter,
ya.
Louis
ya,
Armstrong,
vale.
Su grabación Potato Head Blue.
Sí, estoy de acuerdo. Pero no me lo cuentes ahora. Espérate.
Claro.
Viaje al centro de la noche, los domingos de 2 a 4 de la madrugada. Somos Radio Nacional.
Se está hablando mucho de la entrevista del Papa Francisco. Es el último de los muchos gestos y declaraciones que están removiendo las tradiciones de la Iglesia desde que llegó al Vaticano.
Hace 6 meses los cardenales eligieron a un papa que dice no ser de derechas, se declara pecador y pide afecto y proximidad hacia colectivos hasta ahora marginados por la Iglesia Católica. Francisco va por libre, dicen en su entorno, pero está decidido a cambiar las cosas y prefiere aproximarse a los pobres, como hizo en Lampedusa, y a los que se han alejado de la Iglesia por sus escándalos y errores. Sobre algunos temas, como el papel de la mujer en la Iglesia Católica, abre el debate. Sobre otros, divorcio, homosexualidad, anticonceptivos o aborto, no cambia la doctrina, pero exige un cambio de actitud. Pasar de la condena a la proximidad y el afecto.
Era un fragmento de nuestros compañeros de Radio Televisión Española hablando del nuevo Papa. Tengo muchas preguntas acerca de él, pero antes preguntarte del anterior. ¿Dónde está Benedicto XVI?
En el Vaticano, en una residencia que le prepararon muy cerca del... detrás, para que la gente se sitúe, ese estado, donde está la Basílica de San Pedro, justamente detrás hay un edificio muy grande, que es la gobernación del Estado Vaticano, que es donde está pues todo el cuerpo más importante de gobierno del Estado Vaticano, y en un lado hay un pequeño convento, que hasta hace muy poco eran de monjas, pero que desde el tema del Papa Benedicto lo han adaptado para que él viva ahí con una serie de personas que le atienden, con Georg Ganswein, su famoso secretario, que sigue teniendo un cargo oficial porque es el enlace entre el Papa Benedicto y el Papa Francisco, ya con cargo oficial como tal. Y él vive ahí, él vive ahí en el Estado.
¿Qué hace ahora? ¿Escribir? ¿Qué es algo que parece se quería dedicar?
Bueno, él está... Sí, es que es un intelectual, siempre ha sido un intelectual. Nunca ha dejado de escribir. Es uno de los papas que más encíclicas tiene, que más documentos tiene escritos, que más libros tiene escritos. Y ahora pues se puede dedicar a eso. Ahora se dedica a escribir.
Ya. Llega el Papa Francisco, ahí no acertaste. Estaba leyendo algunas entrevistas que te decían y tú decías, el próximo Papa...
Scola, Angelo Scola.
Tú decías, será italiano. No acertaste.
Angelo Scola, decía yo.
Sí. Llega este personaje que era desconocido y de repente...
Bueno, no era tan desconocido. Él ya fue el candidato...
¿El anterior?
Sí, lo que pasa que en el 2005 él se convirtió en un candidato, lo que llaman candidatos de bloqueo. Es cuando llega un momento en el que no se cumple el quórum para votación, para ser elegido sumo pontífice, porque hay un grupo bastante amplio que apoya a un candidato. Y ese era Bergoglio en el año 2005. Lo que pasa que Bergoglio, fíjate lo que es el destino, decide renunciar a que le sigan votando, y él pide a la gente, a los cardenales que le están votando, que por favor que dejen de votar y que voten al cardenal Ratzinger. Entonces, claro, era muy curioso, yo decía, las cosas del destino, ¿no? Un cardenal que renuncia para que otro cardenal sea papa, para que ese papa renuncie, para que el cardenal que renunció sea papa. ¿Sabes? Toda la vuelta del destino, que el dedo de Dios que ha dicho tú quiero que seas papa, y finalmente lo eligieron papa 8 años después.
Ya. Fue una sorpresa para mucha gente y parece que sí. Ha venido, como decíamos en esa información de nuestros compañeros, revolucionando. Yo la semana pasada escribía una editorial hablando del cuatro latas del Papa. Es decir, tiene una serie de signos, déjame que te lo acabe de explicar, de signos externos. Es decir, yo no quiero coches ostentosos, me conformo con ese cuatro latas que me han regalado. Ha salido, tengo por aquí informaciones, que había ya no vivía en el apartamento papal, que se había quedado vacío.
En Santa Marta vive.
Se ha reconvertido en una oficina. Esto ha dado mucho miedo a algunos expertos vaticanistas, porque que se haya ido de ahí es como privar al Vaticano del poder que tenía, ¿no? Está haciendo muchas cosas buenas este Papa, de repente en 6 meses y termino, se ha ganado el afecto de todos los católicos y de toda la gente que criticaban a los católicos.
Tiene dos facetas el Papa Francisco. Un Papa tiene dos caras: la cara dogmática y la cara, digamos, hacia el pueblo, hacia los católicos. No hacia el pueblo, hacia los católicos. Por un lado, que duda cabe que Francisco es un hombre mucho más cercano, también porque es latinoamericano, eso le hace ser mucho más cercano con la gente, cosa que no ha sido un papa alemán y tampoco un papa polaco, porque ya sabes que...
Son gente más fría, ¿no?
Son gente mucho más fría. Uh-huh. Luego, además, aparte de que es un hombre más frío, luego a Benedicto XVI se le juntó también, que se le unió, que era un hombre muy intelectual, poco dado a la pompa de hablar con la gente, era muy poco dado a hablar con la gente. En eso lo controlaba más Juan Pablo II. Francisco sí que ha hecho signos que muestran ciertamente ciertos avances con respecto a la Iglesia, pero luego, claro, cuando un papa se muere, cuando un papa fallece, ¿Tú por qué lo recuerdas? O sea, ¿por qué lo recuerdan los historiadores? Los historiadores, ¿qué es lo que cogemos cuando muere un papa? Nosotros no cogemos las imágenes de televisión donde se ve al papa levantándose el hábito blanco para sacar la cartera y pagar en una recepción de un hotel como hizo él. O tampoco echamos mano de fotografías donde él se mete, en un cuatro latas, en un Citroën o en un Renault.
Nos quedamos con las encíclicas.
Nos quedamos con sus documentos. Eso es lo que leemos nosotros. Y la primera encíclica, Lumen Fidei, es una encíclica. Lo que pasa es que muy pocos católicos la leen. La gente, los católicos, eso es una crítica que yo le hago a los católicos.
Crítica de Fratini, no yoga. Me están dando mucha leña. Me dicen, no, yo critico últimamente mucho a la iglesia.
Yo soy muy crítico con los católicos, ¿no? Porque está muy bien que los católicos vayan a misa. Está muy bien que los católicos, cuando venga el Papa a España, porque vendrá a España, vayan a verle y vayan a oírle. Pero los católicos también deberían leer los textos del sumo pontífice, porque es su líder religioso. Y deberían leer una encíclica, la primera encíclica de él, ha sido una encíclica muy dogmática, absolutamente muy dura. Muy dura desde el punto de vista del dogma. Casi tan cercano a Ratzinger y a Wojtyla.
¿Sí?
Sí, absolutamente. Luego, con respecto a sus signos, para mí, para toda la gente que nos dedicamos a información sobre el Estado Vaticano, esperamos, porque claro, a mí, que el Papa diga los homosexuales tienen que volver al seno de la Iglesia, los divorciados católicos tienen que volver al seno de la Iglesia. Quiero hacer a una mujer, que fue la última broma del sumo pontífice, deberíamos hacer cardenal a una mujer.
Broma, has dicho.
Bueno, es que me parece una broma, es decir, el que él diga, sabiendo cómo funciona el Vaticano. El Vaticano siempre se dice que más allá de la puerta de Sant'Anna, que es, para que tus oyentes lo sepan, la puerta de acceso principal al Vaticano, donde está la Guardia Suiza, siempre decimos que pasando esa puerta el reloj va mucho más lento. Ahí el día no tiene 24 horas como tiene en cualquier país normal. Ahí el Estado Vaticano, el reloj va a diferente velocidad. Y qué duda cabe que está muy bien esa serie de signos, si luego eso se lleva a cabo.
Ya, pero no me negarás que, bueno, yo estaba escuchando el otro día unas afirmaciones que decía precisamente sobre los homosexuales, que mientras antes eran aparentemente criticados, ya los aceptan, el papel de la mujer trataba de que
fueran... No, no los aceptan.
El Vaticano decían que eran hijos también de Dios.
Sí, pero bueno, pero es que eso no, por ejemplo, es para la Iglesia, por ejemplo, tú sabes que es mucho más problemático, más que el tema de los homosexuales, el tema de los católicos que se han casado con divorciados o divorciadas. ¿Por qué? Porque han dejado de pertenecer a la Iglesia por haberse casado con un divorciado o una divorciada. Uh-huh. Entonces, claro, uh-huh, esas están fuera de la Iglesia, esa gente, y son católicos. Luego también lo que tú dices, bueno, hay muchos homosexuales que son católicos y que simplemente por su cuestión sexual, la Iglesia ha decidido pues que no son dignos de la Iglesia católica y que están fuera de la Iglesia.
Parece que este papá está empezando a reconocer que, bueno, que vuelvan a la Iglesia, ¿no?
Bueno, yo quiero ver el documento. Quiero ver el documento donde diga que esa gente puede volver a la Iglesia, porque es lo que del futuro, dentro de 50 años, 60 años, los estudiosos, yo seguramente no estaré ya, pero los que estén, los vaticanistas que estén entonces, son los documentos que van a leer para que digan, fíjate, en el año 2013, tal día, el Papa firmó un documento pontificio que está registrado en la página del Vaticano, donde dice que los homosexuales tal o los divorciados tal y vuelven al seno de la Iglesia. Ya veremos.
Dos minutitos con este asunto antes de marcharnos a otro lugar de este planeta nuestro que está complicado. Dime una cosa, ¿cuánto va a durar este Papa? Algunos dicen que va a durar poco.
Mira,
ha venido, quiere cambiar también las finanzas vaticanas, ha cambiado el secretario de Estado, ¿no?
Sí, a Parolin. Ha quitado a Bertone y ha puesto a Pietro Parolin, que es un diplomático, un hombre de...
¿Que viene de Venezuela, concretamente?
Sí, era el nuncio papal en Venezuela. El nuncio apostólico, que es el embajador, era el embajador de la Santa Sede en Venezuela, y ahora lo ha puesto de secretario de Estado. Lo que pasa que, bueno, no, las cosas no son tan espectaculares como mucha gente cree, porque me lo han preguntado mucho. Uh-huh. Por ejemplo, él ha ratificado en el puesto número 3 del Vaticano y en el puesto 4 del Vaticano, que es el jefe de la primera sección, que es Asuntos Internos del Vaticano, y jefe de la segunda sección, que son asuntos exteriores, el ministro de Asuntos Exteriores, que son dos hombres de Bertone.
Del anterior régimen, digamos.
Del anterior régimen, que es de Bertone, son bertonianos. El jefe de la gobernación, que fue uno de los hombres que más trabas puso a Benedicto XVI para la reforma de la Curia y para la reforma del Banco Vaticano, sigue en su puesto en la gobernación vaticana. Y no solo eso, es que lo ha nombrado presidente del Consejo, del comité que ha creado de cardenales para la reforma de la Curia. Entonces, bueno...
Dale un poquito de tiempo.
Si es que además, luego también yo siempre lo digo, es que a los papas no podemos medirlo como a los políticos de las democracias.
Yeah.
Tú sabes que a los políticos tendemos a darle los 100 días famosos, ¿no? A un papa no. Un papa eso no lo puedes hacer. Un papa tienes que esperar a que él fallezca, a partir de entonces empezar a estudiar su obra, empezar a estudiar los textos y documentos que él ha dejado, ver los pasos que ha dado el Vaticano, hacia avances supuestamente que dicen que este papa va a hacer, para que tú empieces a analizar si realmente ha sido bueno este papa o no ha sido bueno.
Pero por lo menos los gestos que está haciendo son bonitos, amorosos,
es precioso,
tiernos, pues, cariñosos, acerca a los pobres.
Sí, hombre, el que
es un poco
hombre, qué duda cabe, es decir, el que se haya sacado de encima la porquería aquella del cardenal Bernard Law, que se lo encontró en Santa María Maggiore, que es el tipo que estaba escondido ahí, protegido por Juan Pablo II y por Benedicto XVI, que era un tipo que había encubierto más de 500 casos de abusos sexuales sobre niños en el arzobispado de Boston.
Uh-huh.
Y estaba aquí estaba en Roma, porque cuando fue el FBI a detenerle, el Papa Juan Pablo II se lo trajo a Roma, lo nombró arcipreste de la Basílica de Santa María Maggiore, y lo escondió ahí hasta que se lo encontró el Papa un día.
¿Y qué hizo con él?
Fue él al día siguiente de ser elegido papa.
Sí.
Dijo, ¿este señor qué hace aquí? Y le dijeron, no, es que él es arcipreste, está jubilado, pero sigue viviendo ahí. Y dice, pues que se largue de aquí, que se vaya a un monasterio a vivir hasta que fallezca. Y ha desaparecido de ahí.
Bueno, vamos a darle tiempo, que dure mucho este papa y que esos síntomas de apertura y de clarificación de extrañas historias
llegue a buen término para los católicos.
Así sea. 2:43 en las Islas Canarias. Nos pedíais que este señor que está aquí con nosotros analizara otras cosas que están ocurriendo en el mundo. Vamos por ello.
Nunca se sabe quién está al otro lado. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Conecta con nosotros.
Viajemos ahora más al este, justo hasta el lugar donde muchas profecías sitúan el escenario del Apocalipsis. Oriente Medio se ha convertido en estos últimos tiempos en un escenario encendido de guerras y revueltas. De entre las muchas batallas libradas en la trágica región del Medio Oriente, hay dos a las que la Biblia les dedica una mención especial, por sus implicaciones espirituales y las consecuencias que tuvieron sobre la nación de Israel, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Una de ellas ocurrió en la región de Megido, en Israel, y la otra se escenificó en la antigua ciudad de Babilonia, junto a las aguas del río Éufrates. Desde hace unos años, la guerra parece haberse asentado a orillas de ese mítico río, el Éufrates. La guerra de Irak se libró a sus orillas y los actuales conflictos siguen muy cerca de su cauce. ¿Se estarán cumpliendo los designios de las profecías? Veamos cómo se encuentra la situación de la mano de nuestro experto invitado.
Nos pedían, Eric, que hablaras de este asunto. Tú eres un conocedor de esos lugares. Conoces Israel, conoces Líbano, conoces Siria, conoces toda esa zona. ¿Qué está ocurriendo se están cumpliendo, yo sé que me vas a decir que no, porque tú no crees en estas cosas, se está cumpliendo el apocalipsis que decía que ahí donde iba a generarse la Tercera Guerra Mundial y que tú ibas a comenzar con toda esta serie de historias.
Yo soy poco dado a...
Ya sabía.
Lo del tema de Oriente Medio es una zona de gran desestabilización política, ha sido siempre. Yo llegué en el año 89 como corresponsal en Beirut. Después de estar en Beirut, me pasé 4 años en Jerusalén y no hacía más que cubrir guerras. La cadena SER, que era para la que yo era corresponsal del grupo Prisa, pues mira, cubrí la guerra de Irak, la guerra de la ocupación del Emirato de Kuwait, la guerra del Kurdistán, después cubrí la guerra en el Yemen, de la unificación del Yemen, cubrí la guerra del Líbano, cubrí la guerra en el sur del Líbano, es decir, que no he parado de cubrir guerras, y yo siempre dije, cuando salí de ahí, creo que fue en el año 93, final del 93, siempre dije, si mis nietos, rezo a Dios que no, si fueran periodistas alguna vez, seguro que seguirán cubriendo guerras en Oriente Medio, ¿no? Porque Oriente Medio es uno de los problemas que tiene Oriente Medio. Es la gran zona, curiosamente, con la que tú lo sabes, porque además lo conoces igual de bien que yo.
Menos.
Nos hemos chupado muchas leguas ahí en esos países. Es una zona muy inestable también, porque también ahí confluye no solamente la cuestión política, sino la cuestión
religiosa,
la cuestión religiosa también. Entonces, claro, la cuestión religiosa, llegas a una ciudad donde no solo en Beirut, por ejemplo, me pasaba que yo ibas de una calle a otra y cruzabas la calle y eran cristianos, y pasabas a la otra calle y eran de Hezbollah. Entonces, yo llegué a tener en Beirut, yo creo que te lo contaré una vez, llegué a tener 32 acreditaciones para moverme por la ciudad. Porque eran diferentes facciones, y al final, como estaban todas en árabe y no me enteraba, al final dije, mira,
tú enseñabas cualquiera, ¿no?
Decía la mierda. Entonces cogía todas las acreditaciones, abría como una baraja de cartas para que cada uno cogiese la que le correspondía. Y un amigo mío, Juan Carlos Gumurcio, que en paz descanse, que era el corresponsal del país, me dice, un día nos van a pegar un tiro a ti y a mí. Nunca nos dieron un tiro, pero bueno.
Ya, pero ¿cuál puede
es una
ser,
zona muy complicada.
¿Cuál puede ser la razón? A lo mejor tienen razón, tienen las profecías que
nadie,
dicen.
Yo creo que nadie tiene razón. Todos tienen razón y nadie tiene razón. Y luego el problema que tienen es que yo siempre digo que el odio entre enemigos es brutal, pero cuando es entre hermanos es mucho más brutal todavía, y eso es lo que pasa en Oriente Medio, porque los judíos y los musulmanes son hermanos, tienen el origen en la misma religión, y al final el problema es que luego todo el mundo quiere ese trocito de terreno. Tú lo has visto en Jerusalén, uh-huh. Es una ciudad muy pequeña, porque la gente no se piense que Jerusalén es gigantesca, porque la ciudad vieja, la ciudad amurallada, que es la zona donde realmente se practican esas religiones, son 56 religiones que se practican dentro de la muralla, porque no solamente están los cristianos, los católicos, los judíos y los musulmanes, también están los protestantes, están los baptistas, están, y se practican muchísimas religiones, y todos quieren su trozo de terreno santo y sagrado, y son capaces de matar y son capaces de provocar una guerra para tener ese trocito de tierra. Bien. Y eso es lo que pasa en Oriente Medio.
Porque es curioso que la religión, que debiera de ser la que más une a los seres humanos, divida, y en esa ciudad, la ciudad de la paz, que se llama Jerusalén, sea uno de los sitios de conflictos,
pero
de guerra.
Miguel, pero si llevan por la espada, por la cruz, y la media luna, llevan luchando esa tierra llena de sangre desde la época de las cruzadas o antes.
Sí.
Y todavía seguirán, porque es un problema, es una inestabilidad absoluta. Y luego también, ya luego las influencias que te llegan de fuera. Irán está teniendo muchísima influencia, algo que se está provocando, el que la guerra de Siria se...
Espera, antes de la guerra, te voy a poner una cuestión. Respóndeme una pregunta. Dicen que están mal llamados algunos cabreados contigo, porque dicen que llevamos 2000 años y el Vaticano es mucho más joven. Tú has dicho que llevaba 2000 años el Vaticano. La Iglesia Católica.
La Iglesia Católica,
el
sí.
El Vaticano mucho menos.
Sí, sí.
Quiero que escuches esta información y hablamos.
Yo me refiero al poder papal.
Vale, escuchamos esta información.
2 años y medio de guerra, más de 100.000 muertos y millones de refugiados. Motivos para intervenir no han faltado, pero solo la famosa línea roja marcada por Obama sobre el uso de armas químicas parece llevar a la acción. Lo contrario, dicen los expertos, dañaría su credibilidad.
No son los sirios, la población siria, lo que hoy moviliza la maquinaria militar de Estados Unidos, sino que es básicamente el intento de garantizar que cuando Estados Unidos da un ultimátum, eso tiene consecuencias para quien lo traspasa.
Estados Unidos no tiene intención de empantanarse en una guerra como las de Irak o Afganistán, pero cualquier operación militar puede desencadenar consecuencias imprevistas.
No hay ninguna operación quirúrgica, ninguna operación limpia. Son eufemismos que tratan de ocultar que hay daños colaterales castigando a población civil, a población indefensa, y que efectivamente se sabe cómo comienzan las guerras, pero no cómo terminan.
Con el veto de Rusia y China, se da por hecho que Naciones Unidas no legitimará la intervención. Ambos países sí apoyaron la operación en Libia, pero salieron escaldados. Consideran que la OTAN se extralimitó en su misión de proteger a civiles y utilizó el aval de la ONU para derribar el régimen de Gaddafi. Intervenir en Siria es aún más complejo y peligroso.
Las noticias que nos llegan son muy extrañas. No sabemos qué iba a decir. ¿Qué está pasando en Siria?
A ver,
100.000 muertos.
Escuchando
ya
esta declaración de ese señor, no seamos jodidamente hipócritas, porque somos unos putos hipócritas. ¿Por qué?
Habla bien que estamos.
Es verdad, en horario infantil.
Nos escuchan en el podcast a cualquier hora.
Es decir, yo he tenido que escuchar tantas expresiones, cuando el señor Obama, el presidente de los Estados Unidos, dijo: vamos a ir a atacar a, ya se posicionaron los buques de la Sexta Flota en la costa mediterránea para empezar el ataque, era inminente. Y entonces la gente decía, me llamaban muchos medios de comunicación para preguntarme, oye, entonces claro, ahora que va a empezar la guerra, no, vamos a ver, la guerra, el señor Bashar al-Assad lleva matando gente desde hace 2 años. Lleva 2 años matando gente. Sí, lo que pasa que a ti no te ha importado nada, hasta que de repente pues el señor Barack Obama ha dicho, anda, mi opinión pública, que es la que le importa al señor Obama, porque son los que le votan, o votan al Partido Demócrata o al Partido Republicano, les están diciendo, señores, tienen ustedes que hacer algo porque están atacando con armamento químico. Lo que pasa, luego también ahí se genera un tema de geoestrategia política, porque yo siempre lo digo, es mi frase favorita, más vale un libio sobre una bolsa muerto sobre una bolsa de petróleo que no 100.000 muertos sirios sobre una bolsa de arena a la comunidad internacional. Es decir, tú lo recordarás, porque también lees periódicos igual que yo, como Francia enarboló la bandera de la libertad, España también enarboló la bandera de la libertad, pero también ¿por qué? Porque detrás de la bandera de la libertad francesa
había petróleo, ¿no?
Estaban las compañías petrolíferas francesas luchando por el gas y el petróleo libio que tenían parte los españoles. Y los españoles, nuestra querida empresa Repsol, pues también estaba luchando, y de gas natural, estaban luchando por las fuentes energéticas de Libia. ¿Cuál es el problema? Que Siria no tiene ninguna fuente energética. Siria es un país maravilloso, que tú y yo conocemos muy bien porque no lo hemos recorrido en coche. Es un país maravilloso con una gente cultísima. Mm-hmm. Los sirios son gente muy culta. Y que ha llegado un momento de una gran desestabilización que tal vez, cuando tú y yo podamos volver a pisar Siria, será dentro de muchísimas décadas, si no. ¿Por qué? Porque el problema que puede tener Siria ahora son dos posiciones. Una, que el país quede totalmente desmembrado, que se convierta en una libanización de Siria, una parte controlada por el gobierno y otra parte controlada por las fuerzas rebeldes.
Donde hay mucho Al-Qaeda, hay muchos grupos.
Claro, y es que ahora toda la zona fronteriza con Turquía está tomada totalmente por grupos muy cercanos a Al-Qaeda, y con grupos terroristas. Han secuestrado a un periodista español que está secuestrado del corresponsal del periódico de Cataluña. Y el problema es que es una gran desestabilización para la región. Pero claro, ¿sabes por qué? Porque también Siria se ha convertido en un teatro de influencias para muchas potencias. Rusia ha metido mucha, ha enmierdado mucho. Irán ha apoyado al régimen de Bashar al-Assad, provocando inestabilidades y ayuda financiera y económica, y también con fuerzas del Hezbollah, que están combatiendo con el ejército sirio contra los rebeldes en la zona del Líbano. Es decir, que todo es un bloque de intereses, y luego Estados Unidos, que ha entrado en la guerra no porque hayan utilizado armamento químico, absolutamente. Estados Unidos ha entrado en la guerra principalmente para darle una bofetada a Irán. Es el único motivo que tiene Estados Unidos si quiere entrar en la guerra y quiere bombardear.
Un toque de atención a Irán diciendo
sí, tranquilitos. Sí, es una bofetada a Irán. Para todos los analistas decimos lo mismo, es una bofetada a Irán para decirle, cuidado, que no vamos a permitir que tengas tanta influencia en la región como está tomando. Es que está tomando mucho peso político en la zona, y eso es peligroso.
Casi a punto de terminar. ¿Tiene solución este asunto o realmente puede ser el inicio de una guerra si entra Rusia en contra de Estados Unidos, los chinos
por otro lado. Los rusos, ya no existen esas guerras entre los rusos y los americanos. Para eso tienen países como Siria, donde ellos se pelean en, es como un tablero de ajedrez, donde ellos se pelean, pero luego ellos se levantan, se dan la mano. ¿Por qué? Porque tienen cuestiones comerciales y relaciones diplomáticas muy fuertes entre Moscú y Washington. Lo que pasa es que utilizan países como Siria para manejar y su influencia política. Es decir, el último movimiento magistral ha sido verdaderamente magistral para evitar el ataque, que era inminente ya, ya lo dábamos como inminente, el ataque estadounidense, ha sido cuando de repente han anunciado desde el Kremlin que Bashar al-Assad estaba dispuesto a entregar todo su armamento químico a los enviados rusos. Entonces, claro, eso provocó que, pues, una bajada de puntos políticos para Barack Obama, porque perdió influencia al perder las riendas de poder llevar a cabo un ataque.
Qué curioso cómo funciona el mundo, ¿eh?
Funciona como el estratego. Lo único malo es que mueren 100.000 personas.
Desgraciadamente. Eddie, tendrás que venir después de que te bajes de ese portaaviones norteamericano donde te
vas
a contarnos y a seguir hablando un poco de toda esta historia. Ha sido un placer, como siempre.
Igualmente, hermano.
¿Forma de contacto contigo?
Pues en Twitter, @EricFratini. Ahí estoy dando caña, mucha caña. Y con mi saludo de todas las mañanas, que digo Good Morning Vietnam, porque cada vez esto se parece más a Vietnam. Y ahí me tienen, y luego pues a través de mi página web, vale, ericfratini.com, que ahí tienen un tema de contactos y me quieren hacer preguntas.
He puesto una foto en Twitter donde estábamos celebrando hoy mi precumpleaños, que dice que tengo no sé cuántos años.
72.
No le hagas caso.
72. Pero bueno, ya ha habido mucha gente que ha dicho que te mantienes genial, que te mantienes mejor que su majestad el rey.
No me das a hablar. Gracias, un placer.
Un placer muy grande.
Tenemos que hacer una mínima pausa. Llegan las noticias, nuestros compañeros nos traen la información de las 3, las 2 en las Islas Canarias, y regresamos. Tenemos mucho que contaros todavía. 900-137-137 es nuestro teléfono por si queréis seguir participando en ese concurso que tenemos. Llega Marta Rosenthal, llega desde Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela. Nos va a contar algunas historias que tienen que ver con contactos y, sobre todo, tratar de discernir quién está contactando con nosotros. Hay una nueva sección, el mundo visto desde el punto de vista de un niño, conspiraciones que nos trae nuestro compañero David y muchas otras cosas en este espacio en blanco de hoy. No os vayáis, tenemos mucho que contaros.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3 y 5, 2 y 5 en las Islas Canarias, segunda hora de este Espacio en Blanco. Los saludos para los que estáis en directo, sintonizados en Radio 1 y en Radio 5. Saludos también, lo estamos viendo en un mapa que tenemos, para la gran cantidad de personas que en muchas partes del mundo estáis unidos a nosotros a través de la radio online, escuchándonos. Saludos desde España y saludos también a toda la gente que nos descargáis a lo largo de la semana, haciendo que seamos más de 100.000 descargas, uno de los programas más escuchados, descargados de toda la radio. En unos minutos os presentamos a un personaje que nos llega desde Venezuela. Hemos leído algunas cosas suyas, preparados para asombraros. Pero antes, la semana que viene estamos en Mieres, en una feria. Queremos invitaros, queremos veros las caras si estáis por ahí. Una pequeña información y os presentamos a Marta Rosenthal. Como dicen que no tenemos oyentes en muchas partes de España, concretamente en el Principado de Asturias, nos vamos la semana que viene hasta allí con motivo de una celebración que hay a conoceros. Miguel Martínez uno de los encargados de la segunda feria del coleccionismo de Mieres, nos va a contar algo al respecto. Buenas noches, Miguel.
Hola, muy buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Un placer estar aquí.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí estoy trabajando duramente en la preparación de la feria y también en un libro que voy a sacar en un futuro, pero bueno, aquí estoy, a todo.
A todo, hablamos de la feria. Próximo fin de semana va a estar parte del equipo del Espacio en Blanco, vamos a estar ahí, será un placer estar con vosotros. ¿Qué es esta feria? ¿Nos juntamos todos los locos de los coleccionismos y de los misterios o qué?
Bueno, no, es una feria de coleccionismo donde se van a dar cita, bueno, pues un montón de coleccionistas de toda España y, bueno, ya somos más de 70 stands de coleccionismo donde, bueno, prácticamente la gente va a poder encontrar de todo. Uh-huh. Y, claro, nuestra intención es diferenciarnos un poquito de una feria al uso de coleccionismo y ofrecer también para todos los públicos, para todas las familias, pues una serie de actividades variadas entre las que, bueno, pues se encuentra una charla, una presentación del último libro de Miguel Blanco, y bueno, pues nosotros estamos encantados de intentar pues dar variedad en el evento, ¿no?
Qué bien, ¿será el domingo la charla, el domingo a las 6:30? Domingo día 6.
Exactamente, el domingo 6 de octubre.
6 de octubre.
A las 6:30 de la tarde.
Sí.
En el salón de actos del recinto ferial, que bueno, pues el mismo salón donde se celebrarán, bueno, pues un concierto
de John música de John Williams, ¿no?
Sobre John Williams, efectivamente, a cargo de Alberto López, que es uno de nuestros invitados.
Sí.
Y con un grupo musical también que será a cargo de ello, tendremos proyecciones de películas de cine de serie B para comentarlas y bueno, pues hablar un poquitín de este tipo de cine en un podcast famoso por internet. Uh-huh. Tendremos una obra de teatro que es como escenas de humor, que se llama Polaroids, y también un concierto de tonada asturiana, música de aquí típica regional de Asturias, y bueno, muchísimas cosas.
Vale, esto va a ser el próximo fin de semana y bueno, me toca estar allí, va a ser un placer estar con vosotros, una gente del Espacio en Blanco va a estar allí, domingo 6, pero las actividades empiezan ya el sábado. Forma de contacto para la gente que quiera, ¿es entrada gratuita? Se me ha olvidado preguntarte.
Sí, por supuesto, la entrada es gratuita completamente y el horario va a ser de 11 de la mañana a 9:30 de la noche.
Sí.
Ininterrumpidamente.
Vale, dinos la dirección y forma de contacto si hay alguna web o algún lugar donde nuestros oyentes puedan ver más información.
Claro que sí, pueden entrar todos los oyentes en el blog feriacoleccionismomieres.blogspot.com. Y bueno, pues también pueden contactar, vamos, en la propia página tienen todos nuestros datos de contacto, tanto correo electrónico como teléfono, para que, bueno, si están interesados en contactar con nosotros encantados en atenderles.
Perfecto. Próximo fin de semana, sábado y domingo. El domingo estaremos por allí. Queremos conocer a nuestros oyentes que dicen que no nos escuchan en el Principado de Asturias y alrededores. Miguel, va a ser un placer estar con vosotros en esa segunda feria del coleccionismo de Mieres. Fuerte abrazo, nos vemos la semana que viene.
Pues nos vemos la semana que viene, el placer es nuestro y bueno, pues hasta entonces un abrazo también para ti, Miguel.
Me gustará mucho, hasta pronto.
Hasta pronto.
Ahí estaba esta cita la semana que viene, si queréis, nos gustaría mucho veros la cara por ahí, por Asturias, el sábado 6, a las 6:30, en ese centro estamos. 3:10, 2:10 en las Islas Canarias, tenemos todavía mucho que contaros, saludar a un personaje que llega. Buenas noches, Marta.
Gracias por la invitación, Miguel. Feliz noche, casi feliz amanecer.
Feliz noche, madrugada. Acabas de llegar de Venezuela, ¿no?
Así es.
Tenéis carita de cansadas. Déjame que tenemos una pequeña introducción para presentarte y hablamos. 900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis preparar alguna pregunta para este nuevo personaje que nos llega.
Nos visita una nueva invitada. Llegada desde Venezuela, viene con propuestas de comunicaciones con otras inteligencias. Su trabajo consiste en educar para distinguir esas supuestas comunicaciones con el más allá. La telepatía, el contacto con entidades espirituales, con seres de otros mundos. Estos serán en estos minutos nuestra temática para investigar. Nuestra invitada afirma que hay muchas inteligencias superiores comunicando con los humanos en una labor humanitaria y educativa en pos de nuestra evolución. Tratemos de averiguar algo más de todo ello.
Ahí están esos pequeños, unas pinceladas de lo que queremos hacer contigo, Marta. ¿Eres una contactada? Primero, gracias. Darte las gracias por haber venido al programa a estas horas, aunque estarás con el cambio de hora, pero gracias por haber venido también a Manuel, que está por ahí, que te ha traído al programa. ¿Eres una contactada?
Así es.
¿Eres tan tranquila?
Pues hombre, sí. Nunca mejor protegida. Nunca había estado mejor protegida. Tengo mucho tiempo de contactada, no es nada sorprendente para mí.
Ya. Personalmente, últimamente, yo soy muy, muy crítico con los contactados, o sea que igual estoy...
Te comprendo perfectamente porque yo soy muy crítica con los contactados.
Vale. ¿Cuándo fue tu primer contacto? ¿Cuándo surge o cómo? ¿Qué pasa?
Mira, de muy niña, solo que yo no sabía qué pasaba. Para mí era normal. Yo estaba muy pequeña, te puedo decir 6, 7 años, 8 años quizás. Y tenía compañía para que me hicieran las tareas.
¿Qué significa eso de que tenías compañía?
Significaba que yo tenía que hacer mis deberes del colegio. ¿Sí? Y tenía dudas en algunas cosas y las respuestas eran implantadas en mi cabeza. ¿Ok?
¿Tú sentías como una voz o algo?
No es una voz. Cuando yo te digo oigo, no oigo con mis oídos físicos. La frase es puesta en tu cabeza telepáticamente, hoy lo entiendo. En aquel momento no sabía lo que era la telepatía, era una niña, estaba muy ocupada con otras cosas, pero si tenía necesidad de una respuesta para mis tareas, solamente tenía que decirle ahora cómo será esto que no lo puedo resolver, y la respuesta la obtenía. Pero me parecía que eso era normal, que, o sea, yo no estaba haciendo nada especial. Estaba segura de que eso le sucedía
a
todo el mundo.
¿Y quién o qué era quien te daba la respuesta?
Nunca se me ocurrió preguntar quién era. Sabía que las respuestas yo las iba a obtener.
¿Eran respuestas correctas siempre?
Eran respuestas correctas. Cuando hacía las cosas desordenada o apuradamente y no esperaba las respuestas, sino que me la inventaba o era la que yo creía, algunas veces me equivocaba. Yo era una alumna promedio en algunas materias muy buena y en otras materias un desastre. ¿Okay? ¿Qué te puedo decir? Ya luego en bachillerato, en filosofía era un desastre y hoy en día es uno de los temas que más me gusta.
Ya. ¿Cómo va evolucionando ese, déjame que diga, supuesto contacto, esa voz que te decía o esa entidad que te decía? ¿Cómo evoluciona a lo largo de tu vida?
Evoluciona, lo abandono por un tiempo, dejo de prestar atención a eso cuando me caso y estoy muy ocupada con mis niños, pero incluso con los niños obtenía respuestas para solucionar pequeñas cosas. Por ejemplo, un niño que se caía y se rompe muy feo en una rodilla. Y bueno, madre primeriza, ¿cómo lo resuelvo? Si estoy sola en casa con un bebé. Era una cuestión como automática, saber qué era lo que yo tenía que hacer. Cuando yo veo esto en la distancia, pasados todos estos años, entiendo que era guiada a hacer estas cosas que hacía para resolver algunas situaciones. No te puedo decir, Miguel, que es una voz que llega a mi cabeza, porque no es una voz, pero sí es una idea, es una frase que es colocada allí de manera que yo la entienda, además colocada en mi idioma, como es colocada en el idioma de cualquiera de los canales ¿ok? Muy de fácil comprensión.
Ya. ¿Los llamas canales a las personas que reciben este tipo de cosas?
Por supuesto, son canales.
¿Todos podemos ser canales?
Sí, en teoría todos podemos ser canales. Yo observo en las clases, por ejemplo, si hay un grupo de 20, salen 3 canales buenos, 4 canales. Los demás no, porque hace falta mucha disciplina, muchísima disciplina.
¿Serían como mediums?
No. No tiene que ver. Un medium es una cosa. Los mediums contactan con seres fallecidos, nada más. Y contactan a un nivel inferior al nivel que contactan los canales. Los canales contactan de la quinta dimensión hacia arriba y solamente contactan con seres de allí hacia arriba. Nada de contactar
con muertos.
Con muertos, no. Ni me gusta ese jueguito de yo te diré qué es lo que te dice tu familiar fallecido. Yo creo que a los muertos hay que darles un respeto y un descanso. Y además, los alumnos no son medios. Ninguno de ellos es medio.
Ya. ¿Tú de alguna forma enseñas a canalizar o a discernir cómo se puede canalizar bien? Pero dime una cosa. ¿Cómo sabes o quién es el que te dice que... o cómo descubres la personalidad, perdón, por la...
Les frase. Pregunto.
Sí, le preguntas a esa...
Les pregunto directamente.
Y te dicen...
¿Quién eres y de dónde vienes? Les pregunto muchas cosas, cómo es tu planeta.
Son seres extraterrestres con los que comunicas.
Así es. Sí. Muchos de ellos son extraterrestres. No todos, pero muchos de ellos. Muchos.
Suena un poco a locura eso, ¿eh? Fíjate aquí.
A locura sonaría pensar que estamos solos en el universo.
Ya.
Tan locura es que el Papa ya lo dijo, pues. Ya sí. Lo habían dicho. El hombre, claro. Nos hizo un gran favor Francisco I hace como 5 o 6 semanas o algo así.
¿Qué dijo?
Pero ya antes de él, otros prelados muy importantes, no papas, pero sí prelados muy importantes, habían dado declaraciones sobre ese tema, como es el caso de Balducci, como es el caso de Funes.
¿Y que creían ya que existían otros seres?
No, ellos no creían. Ellos definitivamente... Afirmado. Sí, cómo no.
Vale. ¿Tú te comunicas con ese? ¿Cómo se llama el ser con el que te comunicas?
Muchos. Dime. Nunca me comunico con uno solo.
¿Hay diferentes que están en la Tierra dando alguna misión? ¿Por qué están aquí?
Algunos de ellos están aquí por breve tiempo, porque está muy contaminado el aire y el agua. Entonces no pueden permanecer aquí mucho tiempo. Pero el contacto no es con los que están aquí, generalmente es con los que están más lejos, ¿ok? Los que están aquí muchas veces adoptan la forma de nosotros, cabeza, tronco y extremidades. Podrías tenerlo a tu lado y ni siquiera enterarte.
Es decir, que hay seres extraterrestres que entre nosotros...
Como no, los han habido desde siempre. Ustedes que estudian tanto los tiempos pasados, lo que tienen es que leer los grandes libros de aquellos momentos. Allí está todo dicho.
Ya. ¿Te comunicas con él? ¿Lo has visto alguna vez físicamente a esos seres?
Yo los he visto 3 veces. Una vez vi una mujer. Una vez vi a un ser de esto en Maracay. Y una vez vi a uno en el Parque del Este. Un parque muy grande en Caracas. Con quien tuve una conversación muy breve.
Sí. ¿Cómo era?
Muy alto.
Sí.
O yo lo veía muy alto porque yo no tengo mucha estatura. Muy alto, blanco, delgado, poco expresivo su rostro. Yo entiendo perfectamente que es como un cuento de una fantasía, una parte como de ciencia ficción, hasta que lo vives.
Ya. ¿Te dijo algo? ¿Hablaste con él?
Por supuesto que sí.
Sí.
Por supuesto. En esa oportunidad me dio algunas instrucciones sobre la escuela. Yo tengo una escuela en Caracas. Me dio algunas pautas sobre las que ya yo estaba dudando un poco. Fue muy breve. Se montó en mi carro y se bajó del carro en muy pocos minutos.
¿Se montó en tu coche? ¿Fue contigo?
muy breve,
sí,
serían 5 o 6 minutos, me dijo lo que me tenía que decir. Me dijo, hasta aquí hemos hablado, y se bajó y se fue.
¿Y cómo supiste tú que era un ser...?
No era de aquí. Lo primero que te puedo decir es que no hablaba como estamos hablando tú y yo, moviendo la boca.
¿Telepáticamente? Según
telepáticamente, era el contacto. Ellos no tienen aparato fonador, ¿ok? Sin embargo, los que están aquí en el planeta, todos tienen, han desarrollado un aparato fonador, uh-huh, con el que ellos pueden contactar con las personas, y lo están haciendo incluso con gobernantes importantes, incluso con seres que ocupan cargos de relevancia en organizaciones importantes.
Es decir, que están entre nosotros y están tratando de, bueno, influyendo o cerca de la gente.
Están influyendo. Esta cuestión de las permanentes guerras también es una permanente preocupación de ellos.
Ya. Déjame que tenemos que hacer una mínima pausa. Un segundito.
Ahora tú creas tu propio menú con una carta que incluye miles de programas de televisión española y de Radio Nacional.
De lunes a viernes en Radio Nacional.
Para que elijas a tu gusto la información, los deportes, las series y el entretenimiento. ¿Cuándo? ¿Dónde? Y con quien quieras. Radio Televisión Española a la carta. Ver, escuchar, compartir. RTVE.es.
Ahí fuera hay todo un universo desconocido esperándote. Ven con nosotros a descubrirlo. Los fines de semana, de 2 a 4, en la madrugada del sábado, Espacio en Blanco. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Conecta con nosotros. El misterio te espera.
Y esta noche con Marta Rosenthal, hablando de emisarios de más allá, mensajeros y mensajes. Yo me creo tu historia. Por aquí han pasado, te puedes imaginar, llevamos 1000 años haciendo programas de estos temas y han venido todo tipo de personajes contándonos historias. Pero lo que más me interesa de ti es que tú enseñas a discernir cómo son los contactos.
Así
te cuento,
es.
Hace poco yo estaba por ahí en un viaje en Egipto y de repente alguien me decía, están contactando conmigo y me dicen que, yo qué sé, la diosa, no sé cuánto. Eso no se lo inventa uno. Es decir, ¿cómo puede uno discernir
muchas
si
veces,
es algo que te viene de la cabeza o
muchas
realmente?
Muchas veces, Miguel, muchísimas veces. Hay un deseo muy importante de figuración,
claro,
y en eso tenemos que estar muy claros. Y hay una confusión entre lo que es de tu mente y lo que no es de tu mente.
Uh-huh.
Y eso es parte de las cosas que les enseño, uh-huh, a discernir. Este texto, ¿qué significa? ¿De dónde sale? Estas palabras son de tu uso habitual. Tú trabajas con este vocabulario en tu cotidianidad, conocemos las palabras y no las usamos todas. Hay muchos tips dentro de la técnica. Yo tengo 20 años haciendo esto y estoy contenta con la labor que he hecho.
Ya. ¿Tratas de alguna manera eso de enseñar a la gente que son canales a discernir y a que puedan dejar, bueno, canalizar bien los mensajes, ¿no?
Hay técnicas para aprender a canalizar.
Por ejemplo, ¿nos puedes dar una pauta?
Por supuesto. Hay técnicas respiratorias y técnicas para subir la frecuencia vibratoria, que en donde combinas la parte telepática con la parte respiratoria. Está muy de moda ser canal. Eso, no hay nada más ambicionado en ese mundo que llaman espiritual, que no es lo que yo trabajo.
Uh-huh.
Yo trabajo el mundo de la conciencia, son dos cosas distintas. Y todos quieren ser canal, no todos van a ser canal. Tienen que tener mucha disciplina en las prácticas, mucho discernimiento en qué es lo que están recibiendo y qué es lo que no. Y hay cosas muy específicas, como que ellos nunca van a dar un nombre, nunca van a dar un número, ¿ok? Aquello de que el 21 de diciembre del 2012 va a suceder, porque no.
Pues hay mucha gente que estaba preguntando que te preguntara qué te habían dicho acerca del futuro. Nunca dan datos
muchas
exactos.
Muchas veces, por ejemplo, esto que pasó ahora con el gas en Irak. Lo que
pasó con el gas de Irak.
Hace pocos días.
Lo de las bombas.
Bombas de sí. gas. Ya nosotros lo sabíamos el año pasado en noviembre.
Sí.
Revisando el material me encuentro con que ya lo teníamos. ¿Qué te puedo decir? Cuestiones de políticas, cosas breves, no es lo que fundamentalmente tocan. Fundamentalmente tocan las cuestiones planetarias y tocan cuestiones de desarrollo evolutivo y de ciencia, muchas cosas de ciencia, sí. muchísimas cosas de ciencia. Ahora nos están dando mucha instrucción sobre cómo se creó este planeta y cómo fueron sus primeros habitantes. Y yo estoy en fascinación con esa información, sí.
¿Hasta qué punto, vuelvo a insistirte a ti, ¿no? ¿Hasta qué punto sabes que realmente esa información es así auténtica?
La confirmamos.
¿La confirmáis?
Te voy a decir. Al tener tanto tiempo, una escuela, hay varios canales, no te puedo decir que son muchos, pero sí hay varios canales. Uh-huh. Si yo obtengo una información de Rebeca, que es un canal de lujo.
Una persona que ha venido contigo, está aquí al lado, sí.
Es la doctora Rebeca Marquise, ella es odontóloga en Venezuela, además es alumna de mi escuela y es un canal de lujo.
No de lujo.
De lujo. Ah. De lujo. Tal se lo puedo decir. Si ella me trae una información como parte de lo que yo llamo sus tareas, yo la misma pregunta se la hago a un canal que está aquí, que también es alumna de mi escuela, y comparo las dos informaciones a través del doble o el triple ciego. Pero si tengo todavía alguna duda, lo comparo con otra.
No tenemos mucho tiempo, Marta. Hay otros temas que están esperándonos. ¿Por qué en este momento hay tantas canalizaciones? ¿Estamos viviendo un momento crítico? ¿Va a pasar algo? ¿Y esos seres están para ayudarnos o para qué están aquí?
Están para ayudarnos, pero quiero dejar muy claro que tantas canalizaciones, en mi criterio, hay un porcentaje importante que no lo son.
Ya, que no son ciertas.
No.
Ya. Tú las verificas porque hay una corroboración de lo que cuentan después, ¿no?
Hay una corroboración y hay un lenguaje. Cuando tú ves los dos lenguajes, el de una canalización real con el de una canalización que no es real, sino que es inventada. Nosotros las llamamos las inventizaciones. Uh-huh. No es complicado para una persona con un discernimiento decir, esto no es.
Ya. Dices que parte de tu trabajo es cambiar conciencias, ¿no? Estos seres están intentando eso, cambiar la conciencia de los seres humanos. Sí. Nos falta mucho, ¿no? Quizá cada vez tenemos peores ejemplos de cómo se comporta el ser humano, ¿no?
Cada vez tenemos mejores ejemplos de lo que no debemos hacer.
Ya. Qué curioso, ¿no? Qué paradoja, ¿no?
Exactamente. De lo que no debemos hacer. Y lamentablemente vivo en un país en donde todo eso que no debemos hacer está sucediendo.
¿Hay alguna solución para todo ello?
La toma de conciencia.
Sí.
Cuando botamos un papel en la calle, cuando vamos a la playa y dejamos una botella de agua tirada, cuando una industria está dejando todos los desechos en los ríos, en los mares, cuando decimos malas palabras, esa vibración, esa intención queda en frecuencia en el ambiente. Es cuestión de toma de conciencia.
Ya, pero nos queda mucho, ¿no? Porque cada vez hay más botellas tiradas, más ríos contaminados, más suciedad por todos
Tienes
los sitios.
Toda
más
la razón,
malas palabras.
Pero te quiero decir que somos ahora más que antes. Todavía nos falta mucho.
Ya. Déjame, Rebeca, ¿no? ¿Cómo? ¿Quieres hablar un poquito? Te van a abrir el micrófono. Rebeca es tu nombre, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo, acércate un poquito? ¿Qué sientes cuando te entra esa canalización? ¿Te tienes que estar de alguna manera especial? Tiene una carita de cansada que teníais que verla.
Sí. Primero, muchas gracias por estar aquí. Y sí, siente uno mucha paz, sobre todo tranquilidad dentro de todo. Y Marta hablaba de conciencia y quería notar que mientras nosotros vivamos en esa conciencia, nuestra vibración es mucho mayor cantidad de la que nosotros podemos conectarnos y decir lo que nos quieren transmitir. Uh-huh. Y que lamentablemente la evolución de cada persona es diferente, ¿no?
Ya. Sí. ¿Desde cuándo estás recibiendo tú esas comunicaciones, esas canalizaciones? ¿Desde cuándo?
Yo creo que como Marta dice, desde pequeña, sí. pero uno va buscando el camino que necesita tenerlo.
¿Y te ha servido?
Sí, claro, por supuesto.
Sí.
Sí, sí.
Curioso. Ponemos una musiquita. ¿Vas a dar una conferencia, no, Marta?
Voy a dar una conferencia.
Espera, ponemos una musiquita y ahora nos lo cuentas por si nuestros oyentes quieren conocerte aquí en Madrid. Decía que Marta había venido a España a dar una serie de conferencias y hablar de esto, de los emisarios del más allá. Creo que Manuel nos puede dar la dirección.
Así es.
¿Cómo se va a llamar la charla?
¿Qué esperar del planeta en los próximos tiempos?
Vale. ¿Y dónde va a ser? Buenas noches, Manuel, que no te he dicho nada.
Hola, buenas noches.
¿Te abre el micrófono?
¿En el... ¿cierto?
Sí.
En el centro de Cultural Umiel, en la calle Costa del Sol 24... y al lado del metro de Hortaleza.
Hortaleza. ¿Página web o algo de Face para poder informarse?
Face, no.
¿Vuelvo a repetir la dirección? ¿Centro?
El Centro Cultural Umiel.
¿Umiel?
Es en la calle Costa del Sol 24, en metro Hortaleza.
Vale, ¿cuándo va a ser la charla?
Mañana a las 6 de la tarde.
Mañana a las 6, vale.
En todo caso, Miguel, me gustaría dejar mi correo electrónico.
Por favor, te lo iba a preguntar ahora, la forma de conectar contigo.
agendamagica@gmail.com
agendamagica@gmail.com Y si ponéis Marta Rosenthal,
si pones Marta Rosenthal en ahí. Facebook, en Twitter, en...
aparece. Déjame que lo decir, agendamagica@gmail.com. gracias Marta, gracias por haber estado en el programa, habernos traído a este personaje.
Gracias a ti.
Que Dios os bendiga, que nos sigamos viendo y que Venezuela dentro de poco ojalá sea el país tan increíble y bonito que ha sido siempre.
Que cuando tú regreses tengamos libertad.
Ojalá sea así.
Chao.
Gracias por estar con nosotros.
También.
Dos y 34 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Un compañero nuestro tiene algo que contarnos. Marta dice que hay muchas voces hablando. Escuchemos a ver por qué. Esta sintonía anuncia que llega nuestro compañero Miguel Pedrero, que está deseando venir al programa, pero que no le dejamos. Buenas noches, don Miguel.
¿Qué tal? Muy buenas.
Perdón por eso de que no te dejamos, ¿eh? No tenemos tiempo todavía para encajar eso que estás preparando, que es un súper trabajo. Decía nuestra invitada que hay muchos seres, no sé cómo llamarlos, de por ahí arriba, comunicándose con nosotros. ¿Tú crees que está pasando algo, Miguel, viniendo un poco más a la Tierra, con las pruebas que tenemos?
Sí, desde luego ahora mismo en España estamos viviendo una auténtica oleada de ovnis, ¿no? Y además con una diferencia respecto a oleadas anteriores, y es que hoy en día todo el mundo posee un teléfono móvil con dispositivo de cámara, incluso grabación de vídeo, ¿no? Con lo cual son muchísimos los documentos gráficos, tanto fotografías como filmaciones que tenemos de estos avistamientos. Mm-hmm. ¿Eh? Incluso ha habido algunos absolutamente masivos en los que barriadas enteras vieron estos fenómenos aéreos, ya sabes, tan extraños, tan elusivos y que a mí tanto me fascina.
Mm-hmm. El otro día nos mandaron algunas fotografías donde se veían flotillas acompañando barcos en Canarias, aviones que reportaban estar siendo, no sé si perseguidos, acompañados por extrañas luces. ¿Puedes decir que esto es una oleada en toda regla, Miguel?
Sí, sí, sin ninguna duda. Desde principios de agosto de este año hasta la actualidad, te digo, son docenas y docenas y docenas los testimonios que nos han llegado. Por lo tanto, uno concluye que son muchísimos más los casos que, por supuesto, no nos han llegado y de los que nunca nos enteraremos.
Uh-huh.
Yo estoy recordando lo que ha pasado en un barrio de Málaga, en el que, bueno, prácticamente todos los vecinos han sido testigos de la aparición de una serie de objetos que hacían unas maniobras erráticas. Objetos introduciéndose en lagos, en embalses, en diferentes puntos de España e incluso en el mar, y algunos de ellos han sido filmados y fotografiados, ¿no?
Uh-huh.
Estoy recordando una filmación bastante espectacular en la que se observan por dos veces, porque la misma persona tuvo la oportunidad de filmar estos ovnis en dos ocasiones. seguidas, ¿no? Es decir, que con prácticamente un minuto de diferencia entre una y otra filmación, en la que se observan tres objetos voladores no identificados saliendo de un pantano madrileño y desapareciendo en el firmamento. Como te digo, esto por dos veces, en dos ocasiones, y fueron varios los testigos de este fenómeno.
El misterio de los OVNIs se vuelve a presentar de nuevo. Están en nuestros cielos y vamos a seguirle la pista. Te han llegado muchos emails, muchas informaciones, Miguel. Tenemos la ventaja ahora de que a través del email de internet te pueden mandar vídeos, fotografías. Si hay alguien que te quiera seguir mandando cosas que vamos a investigar y a presentar en exclusiva dentro de muy poco, ¿dónde lo hace?
Pues muy sencillo, me pueden escribir a mi correo electrónico personal, particular, que es miguelpedrero@hotmail.com, o al mail del programa, que es espacioenblanco@rtv.es, ¿no? Y ahí, bueno, pues atenderemos a todos los mails que nos lleguen. Sin ninguna duda nos pondremos en contacto con esas personas y, si es necesario, incluso viajaremos a los lugares de los hechos para, ¿no?, hablar con los protagonistas, para recabar más información.
Perfecto.
Sobre estos casos.
Gracias, Miguel. Disculpa que no te podamos haber atendido hoy en este programa que estamos haciendo especial de celebración, pero dentro de poco, atentos, algo está pasando con el mundo de los ovnis y aquí os lo vamos a contar. Fuerte abrazo, Miguel.
Un fuerte abrazo. Hasta la próxima.
Hasta prontito. En todo el mundo existen personas que afirman haber
contactado. Asómate al abismo de lo desconocido.
Vamos hasta Wall Street para descubrir que allí también
conoce otras realidades.
Viajaremos por el mundo de la mente para
cruza la frontera de la lógica.
Los estados alterados de conciencia.
Espacio en Blanco con Miguel Blanco.
Ese oscuro mundo en el diablo.
Radio Nacional.
Hola, soy Bilal, desde el punto más bajo de la Tierra, el Mar Muerto en Jordania. Saludos de los oyentes del Espacio Blanco. ¿Está bien?
Tres y cuarenta, dos y cuarenta en las Islas Canarias. Seguimos adelante en directo en este Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional. Hubo un personaje que vino a presentarnos un proyecto. Quería conocer la historia de unos niños esclavos que había en Nepal y que iban a la India. Comenzaba un periplo por el mundo en moto. Esta noche queremos saber dónde está. Hace unas semanas partía, estuvo con nosotros, uno de nuestros compañeros salía de viaje a la búsqueda de una aventura, concretamente niños esclavos en Nepal, que luego acaban en circos en la India, iba con una moto, está medio loco, y vamos a ver dónde está ahora, en qué parte del mundo, Fabián Cebarrios. Buenas noches, Fabián.
¿Qué tal? Saludos desde Estambul, desde el reino sultanés.
¿Estás en Estambul ahora?
Pues sí, y la verdad es que ha durado muy poquito el viaje hasta aquí. Yo creo que esto te da un ejemplo de lo pequeñito que es en realidad el mundo, ¿no? Si te montas en una moto y 10 días después apareces en otro continente prácticamente, o por lo menos puedes vislumbrarlo a través del Bósforo, pues la verdad es que el mundo es mucho más pequeño de lo que imaginas, ¿no?
¿Todo en moto lo has hecho? ¿Has llegado a Estambul en cuánto tiempo, dices? ¿En 10 días?
Sí, 11 días en realidad ha sido la cosa. He atravesado Francia como una exhalación, y eso que las carreteras no están en el mejor estado del mundo. Luego, a través de los Alpes, pues por toda Italia hasta llegar a Bari. Bari, un ferry hasta Durrës en Albania, que por cierto es un país asombroso que yo invitaría a todos los oyentes a que vayan a conocerlo, porque es totalmente surrealista, ¿no? La gente, el paisaje, las mezquitas, los letreros en cirílico, es una cosa increíble de ver. Y ya luego por Macedonia hasta Bulgaria, y Bulgaria en Estambul.
Ya. ¿Se pasan bien las fronteras ahora, Fabián? Es decir, ¿no tienes problema con la moto de pasar las fronteras?
En realidad no, las motos pasan como los seres humanos, ¿no? Ellas mismas tienen también su propio pasaporte, el carnet de pasaje, y las fronteras más opacas y más difíciles, con ese documento en principio no tienes mayor inconveniente. Ajá. Otra cosa que te suelen pedir es un seguro que cubra todo esto, pero vamos, que el seguro europeo llega hasta Turquía y a partir de ahí debes agenciarte uno en cada una de las fronteras en las que te encuentras.
Ya. ¿Llevas mucho equipo? Porque supongo que en la moto no puedes llevar mucho equipaje, ¿no? Me dices que llevas cámaras de vídeo, micrófonos profesionales, ¿dónde lo metes?
En realidad, para contar la aventura en directo como la estoy contando a través de proyectosurac.com, necesito llevar cierto material. Llevo hasta una grúa portátil para hacer planos cinematográficos muy bonitos, llevo una Steadicam chiquitilla, todo muy plegable, pero que al final ocupa bastante espacio, ¿no? Todo lo que es material fotográfico va en una maleta junto con ropa de abrigo. Luego, en otra maleta llevo lo que utilizo todos los días, el ordenador portátil, las tres camisetas y poco más, ¿no? Uh-huh. Y finalmente, la tercera de las maletas, que es la que denominamos el top case, es la que va detrás, como encaramada encima de la moto, como si fuera un paquete, ahí van los recambios y las herramientas. Pero en realidad no se necesita mucho material, ¿no? Si quieres contar la cosa con más detalle, como estoy haciendo yo, pues sí, necesitas material fotográfico y de vídeo, pero si no, con unas camisetas y un tablet, yo creo que tienes todo el material que necesitas para ser feliz.
Fabián, ¿y tú vas solo o te acompaña alguien de apoyo en este viaje? ¿O vas solo?
No, yo creo en los viajes solo, ¿sabes? Porque en este tipo de viajes es cuando más entras en comunión contigo mismo, ¿no? Te planteas muchas cosas, el silencio en el interior del casco, vas meditando. O sea, que de alguna forma yo abogo por este tipo de viajes que son casi iniciáticos.
¿Estás en Estambul? ¿Partes para el Mar Rojo cuándo? Mar Negro.
Al negro,
sí.
Al Mar Negro. Pues en principio, mañana mismo por la mañana muy temprano, tengo previsto dejar atrás Estambul. Han sido unos días, 6 en concreto, para un poco reorganizar las cosas, el material fotográfico, para escribir. He tenido el privilegio de vivir la luna llena sobre Estambul y de estar durmiendo a 200 metros escasos de esa dama rechoncha, anciana, aristocrática, que es Santa Sofía, que es realmente extraordinario, ¿no? Esa plaza, medio jardín, con una fuente de colorines un poco histriónicos, en la que se encuentra la mezquita azul, y Santa Sofía es un lugar realmente mágico, sobre todo por la noche, ¿no? Entonces he estado disfrutando un poco de la ciudad, haciendo un vídeo en tres dimensiones,
sí.
Contando un poco cómo es el ambiente de una Turquía que está perdiendo a paso agigantado la espontaneidad y el puntito de locura que tenía hace unos años, ¿no? Está todo más caro, todo es más cómodo, todo está más regulado, todo es más previsible, todo se hace más europeo, ¿no? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, las shishas están a unos precios astronómicos, pero completamente astronómicos, acercan a los 10 euros la shisha.
Uh-huh.
O sea, con eso te haces una idea de que realmente pues Turquía ya está siendo fagocitada un poco por Occidente.
Lo hemos notado, no me das envidia, porque dentro de un mes seguramente yo estaré en Estambul también, así que no me das mucha envidia por estar ahí, pero efectivamente es una ciudad prodigiosa, ese cuerno de oro es el canal del Bósforo, esas mezquitas y esos lugares que hay ahí. Partes para Mar Negro, ¿la próxima semana dónde vas a estar más o menos? ¿Dentro de una semana?
Sí, seguramente estaré a las orillas del Mar Negro, o quizá ya la haya dejado atrás y esté adentrándome en la zona un poco más dura, porque dentro de nada llegamos a Irán. Irán, es un país enormemente desértico, el 70-80% de Irán va a ser desierto, pero hay una zona a la que quiero llegar lo antes posible porque puede que me encuentre nieve, y no quiero bajo ningún concepto estar en moto, que caiga una nevada, y estar en Irán también, ¿no? Que confluyan esas tres circunstancias. Entonces vamos con un poquito de prisa, pero sin pausa.
Bien, Fabián, te vamos a seguir la pista, si te parece. Semana a semana vamos a intentar conectar contigo o escuchar alguno de los sonidos que tú estás encontrándote en ese periplo, y te deseo buen viaje.
Será un placer participar en Espacio en Blanco, y sobre todo me da mucha pena no estar en ese estudio tan coqueto con esas
velas, ¿no?
Que hacen que la radio de madrugada sea todavía más especial.
Bueno, a mí no me importaría ir contigo en la moto, pero bueno, volverás al estudio cuando regreses de esa aventura que vas a ir relatando aquí. Buen viaje. ¿Forma de contacto? ¿Dónde pueden ver los oyentes esa página que tienes para ir viendo el viaje?
Pues la expedición se puede seguir precisamente en www.proyectosuraj.com.
Proyectosuraj.com. Gracias, buen viaje, Fabián. Cuídate mucho.
Muchas gracias, Miguel. Un abrazo.
Ahí estamos contigo. Hasta pronto.
Verás, hay 400.000 millones de estrellas solo en nuestra galaxia. Si solo una de cada millón tuviera planetas, y de esas en una de cada millón hubiera vida, y si solo en una por millón de esas hubiera vida inteligente, habría literalmente millones de civilizaciones.
Si no fuera así, ¿cuánto espacio desaprovechado?
Vamos con actividades que están ocurriendo en este momento y que están reuniendo algunos de los personajes de este mundo del misterio. Sandra González nos va a informar de ello. Buenas noches, Sandra.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí estamos en Príncipe Pío, celebrando el foro de las ciencias ocultas y espirituales. Y ¿qué? Tenemos unos chamanes maravillosos que han venido a vernos, un quero, un hombre de poder, andino, sacerdote andino. Hemos traído también a un chamán norteamericano, André Chevalier, está Gerardo Pizarro, el chamán peruano. En fin, tenemos un especial de chamanismo y mediunidad muy interesante.
Ya. Dime, Sandra, ¿qué personas van a ir este año a ese foro de las ciencias ocultas que preparáis?
Pues hay personas de Saración, viene también Miguel Ángel Almodóvar para hablarnos de la cocina de la felicidad. Tenemos a Paloma Navarrete, a Sol Blanco Soler. Se hablará también del poder de la luna para sacarle partido a nuestra vida cotidiana. Y tenemos también un chamán espiritual con sonido sagrado que es magnífico, Safias Lablum, que viene de Canadá. Estará también Paloma Navarrete, Sol Blanco Soler y Piedad Cabero para hablarnos de sus últimas investigaciones con los espíritus. Habrá talleres de sanación, de terapias para que todos podamos aprender un poquito más y desarrollar esas habilidades para manejarnos en la vida normal, para afrontar las emociones. Tendremos taller de Ho Oponopono, que es el poder del perdón, que para mí es uno de los talleres más poderosos que todos debiéramos aprender.
Bien, esto ocurre este fin de semana aquí en Madrid. ¿Tienes lugar y forma de contacto o página web para que nuestros oyentes se informen?
La página web artesadivinatorias.es y el centro donde estamos es Cercanías Príncipe Pío.
En Madrid. Sandra, gracias.
En Madrid.
Dura toda una semana,
gracias,
¿no?
Gracias a vosotros.
Dura toda hasta la próxima semana, ¿verdad?
Hasta la próxima semana, hasta el día 6 estamos aquí.
Perfecto. Igual nos pasamos
Cercanías
a veros.
Cercanías Príncipe Pío. Os esperamos.
Un abrazo fuerte.
Otro para ti.
Hasta pronto. Y tras esa noticia seguimos adelante. 3:49, 2:49 en las Islas Canarias. Nuestro compañero David Martín se encarga de traernos informaciones cada semana o de vez en cuando informes que tienen que ver con el mundo de las conspiraciones, que es lo que nos trae en esta ocasión.
Habitualmente, cuando se producen desclasificaciones de documentos procedentes de servicios de inteligencia, el revuelo entre los investigadores es importante. Se buscan sobre todo escándalos, trapos sucios o actuaciones poco decorosas por parte de los gobiernos en todo tipo de conflictos. Hoy rescatamos de la historia uno de esos escándalos que incluso pudo estar relacionado, si hacemos caso a las más intrincadas teorías de la conspiración, con la muerte de John Fitzgerald Kennedy. Se trata de la Operación Northwoods. Estamos bastante habituados a oír hablar de hechos que en muchos casos bien parecen pretextos para iniciar operaciones armadas. Pues bien, la Operación Northwoods fue en 1962 precisamente eso. Bajo este nombre, y algún otro que iremos conociendo, se englobaba un buen número de propuestas para justificar una intervención armada por parte del ejército de Estados Unidos en Cuba. El proyecto fue redactado conjuntamente por el Ministerio de Defensa y la Junta de Jefes de Estado Mayor. En su primera página figura la firma del jefe de operaciones del Proyecto Cuba, el coronel Edward Lansdale. Este personaje fue también el responsable de lo que se vino a llamar la Operación Mangosta, una especie de macroplan que englobaba a la Operación Northwoods y cuyo fin último era el derrocamiento del régimen cubano tras la fallida invasión que pretendía comenzarse en Bahía de Cochinos. De esta manera se cambiaba de estrategia. El nuevo plan incluía desde sabotajes económicos, falsos ataques militares, hasta campañas de desprestigio internacional y el arresto de falsos espías con supuestos chivatazos escandalosos. Vamos, todo un rosario de acontecimientos que bien organizados darían como resultado una imagen exterior penosa de Cuba y que justificarían al mismo tiempo una intervención militar a ojos de toda la población. Uno de los principales objetivos de la Operación Northwoods era la base de Guantánamo. El plan incluía un bombardeo selectivo en el que se destruyera, por ejemplo, un barco, con la consiguiente pérdida de vidas humanas. Había también, eso sí, un plan B, en el que se recurriría en secreto a navíos no tripulados, previendo incluso la organización de un buen número de funerales ficticios. La explosión tendría lugar en aguas territoriales cubanas, cuando varias fuerzas militares estuvieran realizando maniobras. De esta forma, Estados Unidos garantizaría que el altercado fuera visible desde La Habana o desde Santiago. Los exiliados cubanos suponían también un factor a tener en cuenta en la operación. Residentes en Miami, en Florida y hasta en Washington serían un importante foco de activismo desde el exterior. El plan del coronel Lansdale incluía el arresto de falsos agentes secretos cubanos, a los que se requisarían determinados documentos comprometedores. Estos estarían diseñados, por supuesto, con antelación, y serían distribuidos a la prensa para provocar la alarma en este colectivo tan sensible y contrario al régimen comunista. Una vez persuadida la opinión pública norteamericana, era por supuesto necesario justificar el ataque de cara a los países aliados. En este sentido, se previó el bombardeo indiscriminado y nada ficticio de regiones cercanas con proyectiles, claro está, de fabricación soviética. Los posibles objetivos de estos ataques se fijaron en países como República Dominicana, Haití o Trinidad y Tobago, socios que no propiciarán grandes investigaciones en torno a los ataques, pero que resultarán lo suficientemente próximos a Castro como para hacer creíble esta versión. Este hecho, además, provocaría que en el inconsciente de los países vecinos a Cuba comenzara a arraigar con fuerza la amenaza de una posible invasión comunista. Esta idea, claro está, vendría impulsada por una potente campaña de propaganda por parte del gobierno norteamericano, que previó incluso la utilización de estaciones de radio clandestinas para propagar estos rumores. En definitiva, un despliegue secreto que pretendía abarcar todos los campos de actuación posibles y en el que los nombres de las operaciones encubiertas se cruzaban unos con otros. Por ejemplo, al conjunto de ataques sobre la base de Guantánamo se le llamó Operación Bingo. Pero existió una más, un plan que ponía el foco en un asunto extremadamente sensible en aquel momento. Recordemos que hablamos de los años 60, época de máxima rivalidad entre los dos bloques preponderantes en todos los aspectos, incluido, y de manera muy especial, el espacio. Un sabotaje a la carrera espacial por parte del bloque comunista sería la guinda de un pastel más que precocinado. En lo que se llamó la Operación Dirty Trick, o truco sucio, Lansdale diseñó un plan para culpar a Castro en caso de que el proyecto de vuelo espacial tripulado Mercury, que llevaría a John Glenn a convertirse en el primer norteamericano en dar una vuelta completa en órbita a nuestro planeta, se estrellase. El objetivo, dice el dossier, era fabricar varios fragmentos de pruebas que explicasen interferencias electrónicas por parte de Cuba en la reputada misión. Ni que decir tiene que la puesta en marcha de este procedimiento en concreto no requeriría necesariamente un fallo accidental en el equipamiento de la cápsula. John Glenn sería algo así como una víctima necesaria o un daño colateral. Todo este entramado, como decíamos al principio, se relaciona de manera muy estrecha con la muerte de John Fitzgerald Kennedy. Y es que fue precisamente este presidente quien detuvo la puesta en marcha de la Operación Northwoods, despidió al presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor y centró sus esfuerzos en controlar esa desmesurada voluntad de ataque contra regímenes comunistas. Tras el fracaso en Bahía de Cochinos, Kennedy además despidió al director de la CIA, Allen Dulles, y a los dos subdirectores principales, Charles Campbell y Richard Bissell, y modificó por completo el papel de esta agencia, destinándola en exclusiva a la adquisición de informaciones. Los rencores que pudieron desatar esta clase de medidas en las altas cotas del poder militar estadounidense son uno de los detonantes preferidos para aquellos que defienden una posible conspiración contra la vida del presidente. No en vano, todo lo que hemos contado esta noche fue hecho público el 18 de noviembre de 1997, precisamente por una agencia que controla la desclasificación de documentos gubernamentales relacionados con el asesinato del presidente Kennedy. Probablemente el tiempo nos surta de más documentos con los que esclarecer estos y otros hechos. En cualquier caso, la operación Northwoods es solo un ejemplo de lo que algunos gobiernos nos ocultan. Esperemos que también lo sea de informaciones que finalmente llegan a nuestras manos. Por supuesto, sirva la sección de esta noche para que todos aprendamos que en nuestra propia historia hay más sorpresas en forma de conspiraciones de las que podemos imaginar.
Ese informe de nuestro compañero sobre la CIA. Atentos, dentro de poco vamos a hacer una entrevista exclusiva a un personaje que desvela lo que ocurre en la CIA. Terminamos. Las gracias a todos por la escucha. Nos vamos a comer algo de tarta, casi a celebrar un cumpleaños que hay por ahí. Teníamos un concurso y estos son los cinco ganadores: Luis Silva de Tarragona, Rocío Sainz de Sevilla, Manuel Granados de Lugo, Vanessa Peña de Madrid y María Quiñones de Murcia. Ponernos en contacto con nosotros para darnos la dirección y os mandaremos ese regalo que teníamos preparado hoy en el Espacio en Blanco. La semana que viene más, acordaros de que el próximo domingo día 6 a las 6 y media de la tarde estaremos en Mieres y ahí os queremos ver, a todos esos oyentes que dice el EGM que no tenemos. Feliz semana, volvemos en 7 días aquí a Radio Nacional, tenemos un espacio en blanco que llenar entre todos y pasarlo bien, seguir con esta sintonía. Hay más programas aquí esperando y nosotros en 7 días volvemos. Un placer, cuidaros.